¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Estamos muy mexicanos y muy patriotas durante estos días oyendo música mexicana de diferentes géneros. Hoy la música nos la eligió nuestro queridísimo Venus Rey.
Así es, Eduardo, espero que la selección guste al público.
Claro. Tú sabes que yo tengo ciertas opiniones de la música, no te voy a decir lo que acabo de decir, porque si no la gente me va a querer dar pamba. Porque Blas Galindo, Moncayo, son grandes arreglistas fundamentalmente. Agarran temas mexicanos y los arreglan para una orquesta sinfónica. Lo hacen muy bien.
Muy bien.
Pero no le llegan, pero ni a los talones, a Revueltas.
Sí, Revueltas yo creo que es el más grande.
El más grande compositor que ha dado México, original. Sí. Porque aunque de repente agarrara temas folclóricos, les daba una vuelta.
Total.
Un genio.
Sí, sí, sí.
Lástima de su corta existencia y de su adicción que
su
lo acabó
adicción,
matando.
Sí, sí.
Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo
están? ¿Estás? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
¿Quién ganó en el tenis?
Carlos Alcaraz, abierto de Estados Unidos.
Era el favorito, ¿no?
Pues entre sí, entre no, estaba entre los dos con el otro italiano, Yannick Sinner.
Pero es que Alcaraz como que es el que...
Pues es que tiene mucho talento, la verdad, ¿no? Es que decirlo.
Es la nueva estrella.
Es una superestrella, ¿no? Este es su número.
¿Qué edad tiene?
22 años, muy joven, de Murcia.
La misma edad del hombre que mató a Charlie Kirk, ¿sí? A este demagogo mentiroso, no deseó la muerte de nadie, ni la muerte como él murió, ni dejar en lo ofrendado a dos niños, etcétera, etcétera. Pero como dijo un comentarista de la MSNBC de Estados Unidos, que lo corrieron por decir que si siembras odio, pues el odio te alcanza. Charlie Kirk fue asesinado por un hijo de mormones, allá en Utah, de 22 años, que parece que fue radicalizado, irse hasta la extrema izquierda, y pues le disparó un tiro y mató a este hombre que odiaba a México. Había dicho que la presidenta de México era una mayor amenaza que Vladimir Putin Estados Unidos. Era un hombre que decía que los negros y los morenos traen un plan de reemplazar a los blancos. O sea, era un chiflado. Pero un chiflado muy talentoso que supo cómo crear una organización cuando tenía 18 años, que tenía capítulos en 800 universidades gringas. No le quito su mérito, su inteligencia, ni celebro que lo hayan matado, pero era un demagogo, era un mentiroso, era un antimexicano, era un antinegro. Y lo peor es que ahora ya lo subieron a categoría de santo.
Sí.
En fin.
Sembrador de odio ahora.
Sembrador de odio. Bueno, el hecho es que hace unos días Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, anunció que se le van a cobrar aranceles a los autos chinos del 50%. Hoy un coche chino paga el 20% arancel. ¿Por qué el 50 y no el 100, como muchos hemos opinado? Porque dentro de las reglas de Organización Mundial de Comercio, a la cual México pertenece, no puedes fijar un arancel de más del 50%, de acuerdo a los acuerdos que México tiene con la OMC. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Es proteger a las industrias automotrices que sí están en México, que han invertido en fábricas, que han invertido muchísimo dinero y que han generado hoy 325 mil empleos. Y porque el gobierno de México ha decidido, no estoy totalmente de acuerdo, habrá que ver cómo lo van haciendo, aplicar aranceles a todos aquellos países con los que México no tiene un tratado de libre comercio. Hay que decir, México es un país que tiene tal vez la mayor cantidad de tratados de libre comercio con otros países en el mundo. Todavía no se cierre y estamos esperando ya que se concluya el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que nos va a facilitar más el comercio pues con pues el bloque económico importantísimo, ¿no? ¿Por qué quieren frenar el ingreso de estos autos chinos, que nunca he manejado uno, los he visto, están muy bonitos? Hablo con dueños de coches chinos, están maravillados porque son como mucha juguetes, ¿no?
Mucha tecnología.
Mucha tecnología, sí, y pantallas.
Y luces, y te pierdes por todas las
por aquí. Sí, sí.
Te pierdes adentro.
Sí, te pierdes, ¿no?
Te pierdes.
Y he oído quejas de que se descomponen y cuidado, se pueden tardar un rato. Refacciones, cuidado, tal vez no hay, pero en fin. Pero el problema de los autos chinos, y por eso están tan baratos comparado con otros coches, un coche chino que hoy cuesta 500 mil, 600 mil, uno similar de marca estadounidense está sobre los 800. A ver, ¿qué pasa? El gobierno chino subsidia con subsidios directos a estos fabricantes chinos de automóviles. Les da exenciones fiscales. Les presta dinero, pero a tasas preferenciales. Coches que exportan les dan un reembolso. O sea, es lo que se llama competencia desleal.
Pues sí.
Porque los coches mexicanos, las empresas pagan impuestos de la renta, el seguro social, Infonavit, etcétera. Una bola de cosas que los fabricantes en China no pagan. Entonces, se trata de salvar 325 mil empleos porque la venta de coches chinos ha crecido
mucho.
Exponencialmente.
Sí, mucho, mucho.
Por ahí leí un dato, puede estar mal el dato, que el 30% de los coches de México están vendiendo son chinos. Uh-huh. Cuando hace unos años.
No había.
No había. Más. Había una marca que era Jack.
Uh-huh. Sí.
A ver, Jack. Entonces, además, esto del arancel del 50 se empareja con una política que Estados Unidos y Canadá también están siguiendo, nuestros socios del T-MEC. Bien. China, obviamente, rechaza la medida y dice que nos va a contestar con fuego. Bueno, son las reglas, pues, ¿no? Guerrita comercial. Aunque no les conviene tanto, porque nosotros somos un buen cliente de China.
Claro.
Hombre.
No, bueno. Y no es que importemos gran cosa a China.
No, sí, importamos un diablal.
Pero, o sea,
a ver, no es para que estés enterado. El segundo país del cual más importamos es China, después de Estados Unidos.
No, perdón, quise decir, no es que exportemos, perdón.
Ah, bueno.
Sí, no es que sí, claro, importamos muchísimo. Quise decir, no es que exportemos gran cosa a China. Sí.
Jack Motors es la única marca china que tiene una planta en México, en Ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo. Está anunciando que está expandiendo 30% de capacidad de esta planta para producir SUVs, pickups, camiones eléctricos, que quiere producir hasta 60 mil unidades anuales. Las otras marcas, BYD, que es Beyond Your Dreams, no sé, de tus sueños, Great Wall, Geely, Omoda, Chang'an, Jetour y todas las demás, se importan. Lo único que generan son, claro, va a decir empleos, generan empleos en sus agencias distribuidoras, pagan impuestos sobre los coches que venden, pero no están invirtiendo en México. BYD iba a invertir, pero cuando llegaron las cosas de los aranceles, BYD canceló sus planes de invertir en México. Bueno, que se friegue, pague el 50%. Entonces, esta es una competencia es una reacción del gobierno mexicano ante la competencia desleal para proteger a la industria automotriz que hay en México. Que sí, que son marcas gringas, marcas europeas, marcas japonesas, marcas coreanas, que están haciendo en México.
Claro.
Bienvenidos. Y obviamente esto va a reforzar la integración regional bajo las reglas del T-MEC. Entonces, yo la veo bien.
Yo no también la veo mal.
Yo también la veo. Debería ser el 100%, pero bueno, no me hace caso, Ebrard.
Yo también lo veo bien, Eduardo, y si me permites, los socios comerciales de Estados Unidos y Canadá somos nosotros, no China, somos nosotros y por ahí debe ser. Yo nada más quiero hacer una pregunta y la planteo así al aire, porque algunas marcas no chinas, marcas, en concreto dos marcas de Estados Unidos,
que operan en México desde hace muchos años, tienen modelos que se hacen en China y son sus más vendidos y económicos. Por ejemplo, la Chevrolet tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modelos, de los cuales el Aveo es uno de los más vendidos y más económicos del país.
Y lo importa de China.
Y lo importa de China.
Ahora tiene que pagar el arancel.
Entonces ya se va a encarecer. Mira, es el Aveo, el Groove, el Onix, la Captiva, el Cavalier, el Tornado, el S10 Max y la Envision.
La Captiva va a ser un modelo de un coche coreano. Porque al Captiva le han puesto... es una marca que inventaron para coches. Tú buscas en Estados Unidos un Captiva y creo que ni existe, ¿no?
Sí.
Bueno, es una política que ha seguido esta empresa para traer coches más baratos, competir, pero son chinos
ya no van
y
a...
no satisfacen reglas de origen.
No,
van a pagar, van a seguir pagando el 20%, no, ya van a pagar el 50%.
Y la Dodge tiene la Journey que hacen allá en China.
No la conozco, pues, pero en fin.
Hay que proteger, ¿no?, lo que es la competencia.
Hay que proteger los empleos.
Y los empleos, más aún
allá. Y a los inversionistas.
Exactamente, los inversionistas, porque pues sí, también los coches los ves, y también voy a decir, yo he tenido algunas experiencias con algunos que he visto, etcétera, conocidos y manejando algunos, sí están bonitos, sí, pero el problema es después las refacciones, ¿no? Que también hay que saberlo, ¿no?
A mí la queja que he oído mucho es las refacciones y el servicio.
El servicio.
Que no lo sé, es de oídas.
Sí, de hoy de así.
Porque yo no he comprado un coche chino.
Así es.
Vamos a los mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso. A ver, la pipa de gas que explotó, van, creo que ya 9 muertos.
10, ¿no? 10. Al menos.
Por yo ahí. Me quedé 9, pero...
Hace ratito por
ahí. Ayer en el programa eran 6, ahorita en la mañana vi que eran 9, ahora me dicen que son 10. Es terrible, ¿no? Uh-huh. Creo que no hay peor muerte que morir quemado.
Sí,
creo yo. Cuando pensábamos ayer que fue el 11 de septiembre y hablaba yo
de las torres,
sí, y hablaba yo sobre este asunto, ves imágenes de la gente que brincaba del piso 70, del piso sí, el que sí, fuera, sí, sí, sí. Ya después del piso 4 ya. Es más rápido que del piso 70, pero es horrible, que preferían tirarse el vacío que quemarse. Que es terrible, ¿no? Uh-huh. La gente olvida que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Uh-huh. Tiene una cantidad de funciones de regular tu temperatura, de combatir enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y si te quema una parte importante, todo el cuerpo lo va a resentir.
Sí, sí, sí.
Entonces, pobre gente, ojalá que en los hospitales tengan los medicamentos para tenerlos totalmente sedados, que tengan la morfina necesaria, el fentanilo en uso terapéutico necesario, para que esta gente no sufra y se va a morir, muera sin sufrir y sin darse cuenta.
Sí, porque
o sea, es terrible.
Ahora, desgraciadamente.
Ayer la presidenta dijo pues que las pipas deberían circular de noche, pero que no es obligatorio. Es lo que me encanta. Como que cuando se autorregulan las industrias, sí. Podemos circular de noche, pero lo vamos a hacer. Entonces, mira, yo cada vez que veo una pipa, guarda.
No, si te alejas. Sí,
por me alejo. Completo, sí. O me voy rápido o dejo que se vaya.
O los camiones también, ¿no?
Sí, sí, los dobles. Oye, dobles remolques.
Periférico, las plataformas larguísimas, sí, más sí. De 10 metros.
No.
O sea, es impresionante.
¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que los que nos gobiernan son diferentes, los transportistas, los gaseros, son los que siguen mandando.
Sí,
sí. No nos hagamos tontos.
Sí, Eduardo.
Entonces, algo se tiene que hacer, se tiene que fortalecer esta ley, Bernardo.
Las leyes, sí. Fíjate, Eduardo, que lo decía la Presidenta de la República, justamente hablar de que en la próxima semana ya iban a tener mejor regulación. Quiero pensar que es de esta manera mejor regulación, porque se ha pensado, o al menos yo he escuchado, que no hay nada no hay nada regulado. Y sí, sí lo hay, ¿no? Sí lo hay. Hay una ley de transportes, de autotransportes, por ejemplo. Hay un reglamento de estos aspectos del autotransporte. Ahí habla de las sustancias peligrosas, ¿no? De, hasta de veneno, de cómo se debe de transportar este tipo de sustancias químicas, etcétera. Pero también hay una norma oficial que sacaron en el año 2022, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. Y esa norma específica mexicana dice que tiene como objetivo, fíjate nada más, establecer las disposiciones de seguridad. O sea, las disposiciones de seguridad a que deberán sujetarse determinadas clases de mercancías peligrosas.
Y eso creo que el gas es peligroso. Es
demasiado peligroso. Entonces, ahí estas características, digamos, de acuerdo a la ley, ya están establecidas. Quizás tengan que, digamos, incluir algunos otros elementos, pero también, Eduardo, hacer que el conductor y que las empresas tengan mayor responsabilidad, ¿no? Porque circular a horas del día en donde hay demasiado tráfico, donde está circulando todas las personas, pues desgraciadamente tenemos estos problemas. Entonces, creo que ahí hay que medir algo.
Mira, aparte de los problemas es que los piperos, como les dicen, a veces son independientes de la gasera. Claro, ahí dice que es gas bernardino, pero el gasero, el pipero no es de gas bernardino, es, claro, un es independiente, es un proveedor de servicio. Y ellos ganan conforme los litros que estén echando a tanques, etcétera, etcétera. Entonces van hechos la mocha. Van hechos la madre.
Sí, sí, sí.
Para
sí,
decir
sí.
un término correcto. Y les vale gorro. Y te echan la unidad encima y tú te quitas. Porque claro, es la ley de la jungla en las calles de México, ¿no? Entonces, algo se tiene que hacer. Después, sus equipos también no están del todo bien.
Actualizados.
Yo he hablado. A ver, para empezar, los equipos, muchos de ellos, muchas de estas pipas, están arreglados para que cuando te están sirviendo por litro, pues son litros como los de la leche, ¿no? ¿Se acuerdan? Que eran, de la gasolina. Eran litros de 800 mililitros, ¿no? Y claro, lo mismo, ¿por qué crees que mucha gente va con su tanque, con su cilindro, a las llamadas estaciones de carburación? Dicen, lléneme mi tanque de 30 litros. Porque saben que les van a dar los 30 litros y no les van a escatimar. Fíjate,
sí,
no. Desde ahí empieza, y después son familias de gaseros. Si una familia gasero quiere entrar a, un territorio, es como,
mafioso,
es como la mafia de Chicago. Quieres entrar, si tienes tu empresa en un estado y quieres entrar a otro, cuidado, hasta te queme la pipa. Esto está grave. Está grave. Sí. Entonces, esta pipa que explotó es solamente un síntoma de una enfermedad que aqueja a esta industria. Y hay gaseros que hacen todo conforme a la ley. Todo lo van cumpliendo. Y ¿sabes qué? Están en desventaja contra los otros que sobornan a autoridad municipal, autoridad estatal, autoridad federal, sobornan policías federales, policías estatales. No. Hay una corrupción
impresionante.
Sí. Que chequen la esta empresa.
Y el estado de las pipas también.
Sí.
De miedo. O sea, de repente pasas cerca de una y ves el dibujo de las llantas. Ya está
no
liso.
Hay dibujo.
Aguantan, todavía dicen ellos.
Sí. O huele a gas.
Huele mucho a gas. Sí, claro.
No.
Sí, es todo esto. Yo creo que el aspecto mecánico de las pipas, ¿no? El llenado, hasta cuántos litros o cuántas cantidades se tienen que poner en cada una de estas pipas. La capacitación que se le tiene que dar a los choferes, Eduardo, creo que es otro de los elementos importantes.
Fundamental.
En ese sentido.
Pero, a ver,
la medida de circulación.
Pero si eres un chofer que ganas por litro vendido.
Sí, pero.
Por más capacitado que estés. ¿Tú crees que los repartidores de Didi, de Uber, que van, se cierran?
No, bueno, eso tiene la capacidad, ¿no?
No,
todo, sí, claro.
Ellos ganan por entrega.
Claro,
y no creas
claro,
que les dan
claro,
mucho.
Claro,
y un día le dije, ¿cuánto te dan por esta entrega? 30 pesos. Y ahí van como locos.
Claro.
¿Por qué? Porque les pagan una porquería.
Eduardo,
número uno, nadie
tú mismo aquí has hecho, ahora sí que, pedido que los camiones de doble remolque sean, obviamente,
prohibidos
fuera de todo.
Porque
no lo hacen.
Son las mafias transportistas que se conchaban. ¿A quiénes tienen que conchavar? A los diputados que tienen y a los senados que tienen el poder de cambiar la ley correspondiente. Mira, hace unos años, ¿quién era el presidente de la Comisión de Autotransporte de la Cámara de Diputados? Pues un hermano de Alfredo del Mazo, que era el gobernador en turno del Estado de México, sí. No sé qué interés tenía, pero ahí estaba. Y vas viendo, en una época, ¿a quién le daban la diputación de la Comisión de Transportes? A un transportista, pues sí, obviamente.
Sí. Claro. A mí lo que me da coraje es que tenga que pasar una tragedia tan horrible como esta. Es un poco el síndrome de se ahogó el niño, se tapa el pozo.
No, ya hay muchos niños que se han ahogado y no han tapado el pozo.
Sí, sí, sí.
A ver,
esto es lo peor.
Te voy a decir por qué el escándalo es así. Ocurre en varios lados del país. Claro, ocurrió en el área metropolitana de la Ciudad de México, y aquí pues todo se amplifica. Las redes sociales, digo, todo mundo estaba ahí tomando videos. Sí. Entonces tienes en vivo y a color la tragedia. Pero si esta pipa hubiera explotado en algún municipio perdido de algún estado, pues ahí, ayer explotó una pipa, ahí 20 muertos, y ahí quedó, pero es porque ocurrió aquí.
Sí,
entonces,
México, sí.
Es sensacional. A ver, hace 2 días mataron a este Charlie Kirk, pero nadie habla de los demás que murieron ese mismo día a balazos.
Así es.
Que él dijo, con tal de proteger nuestros derechos dados por Dios, derechos divinos de portar armas, van a tener que morir varios al año. Y bueno, el miércoles se murió él y varios más. ¿Quién recuerda a los más?
No,
nadie.
Pues no,
es lo que ocurre. Yo, sí, se le ha dado un trato muy sensacionalista, pero no es la primera vez. Es como el ferrocarril, el camión que se quiso pasar de vivo.
También.
Y se lo llevó el tren ahí en el Estado de México. Ocurre a cada rato. Ah, después la nota fue que las autoridades del Estado de México decidieron poner plumas para que cuando pase el tren, la gente no pase. Ya lo habían pedido hace años los habitantes de la zona.
Sí, pero bueno.
Es parte del desorden nacional.
Yo creo que hay mucho desorden, Eduardo. Hombre. Este es un problema muy grave. Desgraciadamente, hay pérdida de vidas, por supuesto. Y creo que ahora, si se van a hacer nuevas normas, que revisen lo que ya tienen, pero además, realmente que se apliquen, Eduardo.
Oye,
que haya castigos, finalmente.
A ver,
es una responsabilidad también.
Ya hay leyes.
Sí, pero
que dicen cuál es el castigo, no se aplican las leyes.
Pues ese es el problema. Hay que la apliquen ahora, sí, Eduardo, porque todo esto ya ocasionó un desastre.
Pregúntate, ¿hay agentes del Ministerio Público, hay peritos en el Ministerio Público realmente especializados en este tipo de siniestros?
Sí,
no lo sé. A veces ni eso hay. Pero en fin, tragedia. Mensajes.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, junto con la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, aseguró un inmueble en Tepoztlán, propiedad del exgobernador panista y actual senador morenista de Chihuahua, Javerito Corral Jurado. Un hombre que en una época estaba totalmente quebrado, que no pudo pagar para una demanda que le plantearon y perdió su casa. Porque así estuvo el asunto. Este pequeño inmueble nomás tiene 5,000 metros cuadrados.
Pequeñito, ¿sí?
Pertenece a Pedro Elías López, representante del despacho Elías López, quien fuera ex asesor de Javier Corral, quien está vinculado a una investigación por peculado agravado, que asciende a un poco más de, a casi 100 millones de pesos. ¿Qué tal?
Pues bueno.
Entonces, cuando era panista furibundo. Es más, era tan panista que criticaba a los panistas, que no eran bravos. Después, cuando ya no le fue bien, se fue a Morena.
Y parece que está muy a gusto ahí ahorita.
Pues a ver cuánto le dura, pero el gusto, ¿no? La aseguradora atenderá a las víctimas de la explosión de la pipa de gas que cuenten con pólizas vigentes, con cobertura de este tipo. Vamos a ver si esta gasera tenía las pólizas
actualizadas,
porque si no, la gente no puede cobrar un clavo. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, tomó protesta a Marta Lidia Pérez Gómezindo. Es la nueva comisionada nacional de búsqueda. Le pidió a la nueva comisionada ser puente entre las familias víctimas de la desaparición forzada con los tres órdenes de gobierno y le recordó que la búsqueda de personas desaparecidas debe ser una labor de prioridad nacional. Todo eso suena muy bien, pero si fuera algo de prioridad nacional, no estarían las mujeres y los hombres que han perdido a alguien escarbando la tierra. Eso lo debería hacer el gobierno.
Claro.
O sea, y con pico y pala, sí, porque no es para que les den trascabos, material para hacer las cosas rápidamente. Entonces, bla, 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 bla. Uh-huh. Pero el bla, bla se lo lleva el viento. A ver, que la Secretaría de Gobernación dé las instrucciones correspondientes para que se les provea
material
de,
y todo,
del, ¿no?, material necesario, de excavación necesario.
Sí, por lo menos, digo, eso, ¿no?
Cuando, porque eso lo debería hacer, además, la autoridad.
Claro.
No, sí, el particular.
Claro, por supuesto.
¿Por qué eso lo hacen los particulares? Porque la autoridad ni estatal ni federal levantan un dedo.
Sí, no, no,
es la triste realidad. Bueno, 27 años a Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil. 27 años después que lo declararon culpable de tratar de derrocar al gobierno de Lula. No hay que olvidar que Bolsonaro metió a la cárcel a Lula, ¿eh?
Sí.
No hay que olvidarlo. Uh-huh. Y Lula salió, se demostró que no era culpable, vale, se lanzó a la presidencia y volvió a ganar. Y este fulandrejo, porque es... ni como militar la hizo. No pasó de ser capitán. No pasó de ser capitán. Bueno, sí. Y su hijo, que ahora vive en Estados Unidos, que desafortunadamente se llama como yo, Eduardo Bolsonaro, es casi un nazi, igual que el papá. ¿Y cuál es la bronca? Que lo manda a 27 años. Claro, puede apelar la sentencia. Y no creo que le vaya a ir bien en esto. El hecho es de que Estados Unidos le impuso 50% de aranceles a Brasil porque Trump cree que no es justo que se vayan contra un fascistoide como es él.
Sí, pues le decía Brazilian Trump. Sí. Trump le decía a Bolsonaro así.
O sea, Bolsonaro nunca quiso aceptar los resultados de la elección que le dio el triunfo a Lula, igual que Trump.
Claro.
Lula mandó a sus huestes a ocupar varios edificios públicos en Brasilia, con más éxito que los que mandó Trump contra el Capitolio, porque Trump no los mandó contra el Capitolio y hicieron destrozos.
Okay.
Los de Bolsonaro, hijo, destruyeron el parlamento, destruyeron diferentes edificios, ¿no? Uh-huh. La presidenta Sheinbaum dejó en claro que la decisión de imponer aranceles a los 50% a los productos chinos, pues no es una decisión que busque perjudicar a China, sino favorecer a México, y tiene toda la razón. Manuel Espino, ¿se acuerdan de Manuel Espino?
Sí, ¿cómo? Otro panista que vio la luz en Morena.
Sí, no, pero fue presidente.
Fue presidente del PAN, claro.
Bueno, pues le dio una derrame cerebral, dice que compromete la mitad de su cerebro, está en un hospital privado, claro. Todos acaban en hospitales privados, no se van al ISSSTE, hay que decirlo también, ¿no?
Sí. Uh-huh, uh-huh.
Defienden al ISSSTE, y el ISSSTE está medicina del primer mundo, y se enferman.
Y se van al privado.
Y que el ISSSTE y que el Seguro Social, ¿no? Pues digo.
Porque ahí ya no creen tanto que sea mejor el sistema que el de Dinamarca, el del IMSS, ¿no? O el del ISSSTE.
Está estable, pero delicado, Manuel Espino. Deseamos que se restablezca. Que
pronto,
¿no?,
se recupere.
Sí, claro.
Sí, claro, sin duda.
No hay bancos el próximo martes, 16 de septiembre, ¿sí?, día feriado. Uh-huh. Mucha gente está tomando su puente.
Sí,
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 sí, bueno.
¿No? Después se dio a conocer que hubo un aumento de casi 15 mil millones de pesos en el presupuesto de egresos para el nuevo Poder Judicial Federal.
Sí, 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 sí.
Hay que aclarar que este presupuesto es el que enviaron los hoy ex ministros de la Suprema Corte.
Los anteriores, sí. Tenían que dejar listo el paquete, ¿no?
Pero para que veas la mala leche, ¿no? En redes sociales decían, vean, los ministros, los nuevos ministros son iguales que los anteriores, se dieron no sé cuánto para comida. Dices, aquí aclaramos, sí, a ver, el presupuesto lo enviaron los que ya son exministros.
Que se retiraron, sí, claro.
Porque los nuevos no podían mandar.
No podían hacerlo.
Entonces, no. Quede claro, ¿no? Bueno, a ver, a Kenia López Rabadán. Subí en X un mensaje, he recibido la invitación de la Presidenta de la República para asistir a la ceremonia del 178 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Asistiré como Presidente de la Cámara de Diputados en representación, perdón, de mis compañeros y compañeros legisladores. Qué bueno, porque por ahí estaba corriendo el rumor, lo cual yo dije, esto es infundado. El rumor era que la Presidenta Sheinbaum no iba a invitar a Kenia López Rabadán, que es diputada panista, que porque estaba enojada con ella. No hay que olvidar que Kenia, en el sexenio pasado, era senadora y una vez a la semana hacía la contramañanera,
sí,
donde le decía sus cosas a López Obrador. Puede estar de acuerdo o no, pero estaba, era brava Kenia, ¿no? Pues resultó que ahí estaba el rumor que no la iba a invitar. Y yo dije, no sean infantiles, la presidenta Sheinbaum no es como el aldeano. El aldeano sí, era como infantil. La presidenta Sheinbaum es una mujer madura, inteligente y racional. El otro será un aldeano emocional.
Además, ¿no? Institucionalmente es presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Y por lo tanto eso, representa el poder legislativo.
El poder,
¿no?
Parte del poder legislativo, así es.
Bueno, así está el asunto. A ver, ¿cómo que parece que Jesús se olvidó de su apóstol Nazón?
Es que, a ver, no. Nazón, el líder de la luz del mundo, se hace llamar el apóstol de Cristo.
Un tipejo, pederasta, violador de mujeres y tal vez de niños.
Pero resulta que una corte en el estado de Nueva York le ha fincado 6 nuevos cargos, y además no solo a él, sino a su mamá, la señora Eva García de Joaquín. Te voy a decir cuáles son los delitos.
Oye, la señora está en México, ¿no?
No, ya la aprendieron.
¿Está en Estados Unidos?
Está detenida, sí.
Pues qué mensa, ¿para qué fue para allá?
Mira, los cargos son conspiración de crimen organizado, 1. 2, conspiración de tráfico sexual. 3, trata sexual usando fuerza, fraude y coerción. 4, inducción a viajar para participar en actividades sexuales ilegales. 5, conspiración para explotar sexualmente a menores. 6, conspiraciones de explotación infantil. Todos estos hechos que imputa la Fiscalía de Nueva York sucedieron tanto en México como en Estados Unidos, como en Europa, como en África.
O sea, esto es una Fiscalía Federal.
Sí.
Cuando una Fiscalía Federal en Estados Unidos imputa cargos, es que ya fue ante un gran jurado.
Exactamente.
Le presentó toda la evidencia, el gran jurado dice, hay pruebas suficientes para suponer culpabilidad, y lo lanza. Las Fiscalías Federales en Estados Unidos pierden menos del 2% los casos.
Sí, son muy efectivas.
Ahora, y más si te declaras inocente, te va peor.
Mira, leí la acusación completa, que es un documento de poco menos de 40 hojas, lo que llaman el indictment, la acusación, y habla de 50 años de abusos transgeneracionales.
Pero con el papá, ¿no?
Sí, con el abuelo, sí. Eduardo, el abuelo, el papá de Nazón, y Nazón. Resulta que,
qué familia, que
las esposas de estos tres, sus respectivas esposas, una de ellas la mamá de Nazón, también procuraban las muchachitas para la satisfacción de estos señores.
Porque sus maridos eran los apóstoles de Cristo.
Exactamente.
Qué fanatismo.
Y además resulta,
¿no?
Sí, total, resulta que las abuelas, que fueron abusadas por el abuelo de Nazón, luego tuvieron hijas, que fueron abusados por el hijo, o sea, el papá de Nazón.
O sea, que los papás abusaban de sus propias hijas.
Y luego tuvieron nietas que las abusaba el nieto de aquel. Es una cosa horrible.
Bueno,
es una cosa,
¿sabes así qué? No están mandando mensajes, pero esto vale la pena seguirlo platicando.
Sí, bueno.
Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Música de Venus Rey, la última que estamos oyendo con Ana Pablo.
Sí.
La entrevistamos en la pandemia, ¿te acuerdas?
Natalia, ella estaba.
Ella estaba en Natalia Pavlova, ¿no? Ella estaba en Roma. Y tú y yo estábamos aquí en México. Sí. Todo fue por Zoom.
Por Zoom. Plena pandemia.
Qué gran artista, ¿eh?
Una súper artista, súper cantante.
Una bellísima voz de soprano. Y una composición tuya que es el Son Tehuantepec.
Ajá, el Son del Istmo de Tehuantepec, exactamente.
Muy bien. A ver, la familia Nazón. Tú estás hablando de tres generaciones de una familia de violadores,
sí,
de pederastas,
sí, y
con la complicidad de sus mujeres, sí, que han sido también tales víctimas del delito, que las mujeres además, según lo que está diciendo, procuraron a sus propias hijas con sus maridos. No, es lo que te entendí.
No a sus propias hijas,
bueno,
sino a las hijas de gente que los veía como apóstoles de Jesucristo.
El problema es que los siguen viendo.
Los siguen viendo.
Ahí en Guadalajara está, ¿cómo se llama? La Luz del Mundo. Uh-huh. Debería ser investigada por la Fiscalía Federal.
Y esta es una de las...
Porque es una religión, es una secta o es una organización criminal.
En Estados Unidos, en la acusación se refieren a la Luz del Mundo como una asociación criminal.
¿Organización criminal?
Una organización criminal, no como una iglesia. Y con todas sus letras lo dice, Nazón, su padre y su abuelo utilizaron a esta organización para cometer toda serie de delitos y tropelías durante los últimos 50 años.
A ver, a mí lo que me preocupa es que esto está ocurriendo en Estados Unidos, para variar. Y aquí en México, como que...
Esa es la pregunta.
No pasa, Eduardo, nada.
Es que hasta dos jueces tienen. La Luz del Mundo, dos personas compitieron en las...
Y son jueces ahora.
El primero de junio. Y son jueces ahora. Ahorita te voy a decir quiénes son, porque me parece importante decirlo. Y además tienen cargos muy importantes. Por ejemplo, el USAID Rafael Aguilar, que es una jueza en materia penal del Distrito 4 en Jalisco. O sea... Es juez penal de distrito.
Ella.
Ella en Jalisco.
¿Otro?
El otro es... otra, son dos mujeres. Madian Sinai, o Sinaí, Menchaca Sierra. Esta es jueza de lo administrativo, también federal, en Jalisco. O sea, Jalisco es su
acuérdate,
su
sede, que creo, ¿no?, que por ahí tienen un senador, un diputado, o tenían... Sí, que tienen... cuando hicieron su cumpleaños a este farsante de Nazón...
En Bellas Artes, ¿te acuerdas?
En Bellas Artes. Bellas Artes prestó el evento para un evento que culminó siendo un evento religioso, porque estos mentirosos, el senador o quien haya tramitado, no, es un evento de un cumpleaños, es un festival, no, y lo vamos a... Es una celebración.
¿Y ni así?
¿A quién?
Y ni así, imagínate que yo llegue y digo, quiero celebrar el cumpleaños en Bellas Artes, me van a mandar al demonio.
Si les pagas la renta y lo celebras, y es un evento civil, pero esto acabó siendo un evento religioso.
Sí.
Y era Bellas Artes dijo, hijo, bueno, también ahí la regó Bellas Artes. Digo, hasta Martí Batres y muchos fueron al evento. ¿Fueron? De smoking. Sí, sí, 4T, muy, pero ahí estaban de smoking todos, muy elegantes.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque este señor Nazón seguramente repartió mucha lana a la clase política mexicana para avanzar su causa político-religiosa sexual. ¿Sería correcto?
Oye, pues, y lo novedoso del asunto, Eduardo, es que todos estos cargos son otros cargos diferentes a los que, por los que ya ha sido convicto y está cumpliendo sentencia en Estados Unidos, Nazón. Estos son otros hechos, estos son otras víctimas.
13 víctimas, ¿verdad? Mujeres.
Sí. Ajá. Y aquí, en dos de estas acusaciones, que son las más graves y que ameritan prisión perpetua, también está acusada la mamá, que se llama Eva García de Joaquín, de 79 años, y está siendo acusada de conspiración de crimen organizado y de conspiración de tráfico sexual.
Unas de las víctimas tenían 13 años, niñas.
13 años. Es que, ¿sabes qué? A estos perversos, a estos monstruos, no sé de qué otra forma llamarles, como él o como el mismo padre Maciel, tiene una predilección por los niños, por los menores de edad, o sea, las niñas o los niños, y esto sí me hace una cosa
los terrible. Fiscales dicen que García Nazón, así se llama, ¿no?, también instruía a niñas, niños y mujeres para que participaran en sexo grupal entre ellos, a menudo en su presencia para su gratificación sexual.
¿Y sabes qué dice el,
ay, ay,
oye, Eduardo, ay, y luego como ponían a varios niños que a lo mejor podrían ser hermanos entre sí, les ponían máscaras para que no se reconocieran. Y todo esto ante la vista.
A ver, del ¿por qué en México no se ha investigado?
Exactamente, Eduardo. A ver. Esa es la pregunta. Hay muchas respuestas. Una es que en Jalisco nunca hubiera pasado, que es donde podría surgir el problema. Nunca podría pasar nada, porque parece que es tan poderosa la Luz del Mundo que tiene ramificaciones en todos lados. Y su poder económico es tremendo. Entonces, si yo no sé si ni siquiera exista a nivel federal o a nivel estatal alguna denuncia o una investigación en curso. Y esto es lo
que muchas víctimas no denuncian por miedo, por temor, y esto, por estigma social.
Y esto es lo que me da coraje, Eduardo, porque la justicia no viene de México, sino que la justicia acaba siendo en Estados Unidos. Lo mismo pasó con García Luna, lo mismo pasó con el Mayo, que aquí García Luna y el Mayo gozaban de impunidad total y cínica. Y aquí Nazón también gozaba de impunidad total y cínica, incluso con fiestas faraónicas en Bellas Artes, Eduardo, en Bellas Artes, con la asistencia de varios políticos de Morena. O sea, con ese poder, aquí en México, me queda claro que nunca iba a pasar nada. Y si Nazón no se hubiera ido a Estados Unidos, seguiría reinando aquí.
También está acusado de pornografía infantil.
Pornografía infantil.
O sea, el tipo está enfermo.
El tipo es un degenerado.
Es un enfermo mental.
Es un enfermo mental.
Lo cual no lo exime de la responsabilidad, porque el cuate bien que sabe la diferencia entre el bien y el mal. Y se comprueba porque ha sido un dirigente muy exitoso de esta organización criminal.
Estados Unidos, no lo sé, se refieren a ella como la organización criminal, la Iglesia de la Luz del Mundo, y la abrevian LL.
LLDM. Ajá. LLDM.
DM.
A ver, yo sí creo que es que en México, si no hay una denuncia formal,
la fiscalía... No se puede. Oye, Eduardo, sí. Pero fíjate que la cuestión que Estados Unidos ya tiene toda la información y ya está haciendo acusados.
Son denuncias en California y en Nueva York, claro. No en México.
No en México.
Qué curioso.
Pero ya tienen toda la información, seguramente, ¿no? Y por eso está la acusación muy fuerte. Tú dabas el dato, ¿no? Que 2% perdía la fiscalía muchas veces los asuntos de Estados Unidos. Con una conducta delictiva que es crimen organizado, con esa basta, Eduardo. O sea, con esa basta. Y todo lo demás, desafortunadamente, que se le ha comprobado, se va añadiendo.
Oye, Eduardo.
Y la conspiración, que es lo importante, que es lo que hablábamos un poco fuera del aire.
A ver, explica por qué.
Esa parte de la conspiración es la propia, en su momento, de dos o más personas que se pongan de acuerdo para la comisión de un delito. De dos o más personas que se pongan de acuerdo para la comisión de un delito. Entonces, habría que valorar todo lo que ha dicho este señor allá en Estados Unidos respecto a ello y todas las personas que están a su alrededor para la comisión de ese delito. Ya está la primera consecuencia, la mamá del señor, ¿no?
Sí, entonces, él y su madre y quien sea.
Pero
lo que me preocupa es que en México esto sigue operando, sigue recaudando dinero en lo que, si Estados Unidos... Aquí sí tiendo a creer que es una organización criminal. Pues, por un lado,
toda la tendencia
despeluca de su dinero a gente que no tiene mucho dinero.
Claro.
Todo por la promesa que se viene al cielo y que Jesús y todo
esto son perfectos.
Cada quien sus ideas. Pero algo debe hacer la autoridad mexicana. Y será bueno que alguno de los compañeros periodistas, pseudo periodistas, que están en la mañanera, le hagan la pregunta a la presidenta o el día que vaya al fiscal, señor fiscal, ¿qué pasa con esta... en Estados Unidos organización criminal y en México esta organización religiosa legalmente reconocida?
Así es. Déjame decir una última cosa, Eduardo, muy rápidamente sobre esto, porque hoy en la mañana Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno de Estados Unidos no ha solicitado información de ningún tipo sobre la Iglesia de la Luz del Mundo.
¿Para qué? Si ya te la da ya.
Exactamente. Y después de leer la acusación, creo que sí tuvo información de aquí, ¿eh?
Giselle Escalante, te agarró el tráfico, ¿verdad?
Casi me abraza y no me suelta, así
¿en
secuestrada.
Serio? Qué cariñoso está el tráfico.
Pues es que hay que verlo positivamente, pero llegamos a pesar del tráfico.
¿Serio? Digo, no, cuidado, no oigas eso, porque después te oyen Nazón y no, malinterpreta este depravado.
Qué mal está el tráfico, muy mal.
A ver, ya no es noticia.
Pues no es noticia, pero pronto deberían de ocuparse un poco de abrir más
caminos. Ya deja de soñar. Mejor dinos cuánto nos queda para que nos diga qué hacer. Nos queda un minuto. Una cosa.
Nos vamos rápidamente a la primera recomendación y única de esta vez, que es la Feria Artesanal de Tápame con tu Rebozo. Es una feria que cada año se hace en el Museo Nacional de Culturas Populares en la Ciudad de México.
Había Hidalgo, ¿no? En la colonia del Carmen, en Coyoacán.
Es correcto. Y bueno, vamos a tener ahí la muestra de 40 artesanos.
Padre.
Y bueno, vamos a poder disfrutar esto es a partir de hoy 12 y hasta el 16 de septiembre de 11 a 6 de la tarde.
Y hay rebozos que son bellísimos. Precioso. Y fíjate cómo será el prurito en México, que las mujeres reconocen que el rebozo es muy bonito, pero las mujeres de cierta condición económica y social
no lo quieren usar.
A mí sí me gusta.
Sí, a ti sí te gusta, pero ¿cuántos de tus amigos se ponen un rebozo?
Hay muchas.
La neta.
Señora, es que no se lo
sí, por esnovismo, en serio. Es una bella prenda, ¿no?
Muy bella prenda, sí. Así es.
Qué bueno que llegaste, por lo menos ahorita cotorreamos después del programa.
Me parece muy bien.
Giselle Escalante, gracias. Venus Rey, Bernadio Esparza, gracias.
Hasta luego.
Soy Eduardo Ruiz Gili. El domingo a las 9 de la noche estoy aquí de regreso en mi estudio. Va a ser una buena plática.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.